revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 316 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi. Con muchas ganas de dar comienzo a una nueva semana. Les saludo a todos desde la capital ruso, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov. También contaremos con el servicio de Víctor Ternovsky y nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Jaime. Para empezar, voy a recordar que el 25 de julio Túnez celebra el Día de la República, este año en su 65º aniversario. Es que en 1956 el país se independizó como una monarquía constitucional que fue derrocada al año siguiente. El líder del partido Neo-Destur, Habib Bourguiba, declaró la República el 25 de julio de 1957 y se mantuvo como presidente hasta su derrocamiento en 1987. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, resulta que un día como este, pero en años diferentes, fueron fundadas dos ciudades importantes. Así, el 25 de julio de 1547, en la actual Ecuador, el conquistador español Francisco de Orellana fundó la muy noble y muy leal ciudad de Santiago de Guayaquil. En la actualidad, Guayaquil es la segunda ciudad más poblada de la República, con cerca de 3 millones de habitantes. 20 años más tarde, el 25 de julio de 1567 en Venezuela, el conquistador español Diego de Losada fundó la aldea de Santiago de León de Caracas. Hoy día, como es bien sabido, es la capital de la República Bolivariana, la ciudad de Caracas. El 25 de julio de 1925, en la Unión Soviética, fue fundada la agencia TASS, Agencia Telégrafos de la Unión Soviética. Y resulta que es una de las agencias más principales de este país y a nivel mundial también. Un día como este, pero en 1984, la cosmonauta soviética Svetlana Savitskaya se convirtió en la primera mujer en realizar una caminata espacial. En la India, el 25 de julio de 2007, Pratibha Patil se convirtió en la primera presidenta mujer. Un día como este, pero en 2010, Wikileaks publicó los documentos secretos sobre la guerra de Afganistán, una de las filtraciones más grandes en la historia militar de Estados Unidos. Y por último, Javi, no podemos pasar por alto un acontecimiento muy importante. Es que el 25 de julio, en 1965, en el Festival Folk de Newport, el cantautor estadounidense Bob Dylan dejó de tocar acústico y realizó una interpretación eléctrica, dando así un giro trascendental al rock y a la música folk. Y así nació el género musical conocido como el folk rock. Sí, Javi, tras escuchar este fragmento a cargo de Bob Dylan y su banda, integrada por otra guitarra eléctrica, un bajo eléctrico y un baterista, en su estreno eléctrico, cerramos nuestro breve repaso de la importancia del 25 de julio.
Perfecto, Víctor, cerramos un repaso y abrimos el programa.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino, la pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
África quiere acercarse a Rusia pese a advertencias de Occidente de evitar hacerlo. ¿Podría el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, humillar a su par de Estados Unidos, Joe Biden? Ahora es un coronel retirado de Estados Unidos quien confiesa el uso sistemático de terroristas por parte del país norteamericano. Estrategas antirrusos descubren que Occidente no lo es todo. Rusia, esperanza de un futuro no colonial para África. Juan Carlos Monedero explica de qué se trata la polémica ley de memoria democrática en España.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Los países africanos buscan un mayor acercamiento con Rusia, pese a las advertencias de Occidente que no se puede firmar ningún documento con Moscú y ni siquiera tomarse fotografías con personalidades oficiales rusas. La actual gira africana del canciller ruso Sergei Lavrov es una muestra más de que los países del continente tienen interés en desarrollar las relaciones con Moscú en los ámbitos más diversos para el beneficio mutuo. Egipto ha sido la primera escala del jefe de la diplomacia rusa en su gira africana, que también lo lleva a la República del Congo, a donde Lavrov llegó el domingo por la noche, Uganda y Etiopía. Durante su estancia en el Cairo, Sergei Lavrov se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi, a quien le transmitió un mensaje personal del líder de Rusia, Vladimir Putin. También mantuvo conversaciones con el ministro de Exteriores egipcio, Sameh Shoukry, y con el secretario general de la Liga de Estados Árabes, Ahmed Abul Gheit. Al término de esa reunión, los cancilleres de Egipto y Rusia ofrecieron una rueda de prensa en la que hicieron declaraciones de importancia. Moscú espera que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en el marco del acuerdo de alimentos, pueda lograr el levantamiento de las sanciones ilegítimas que impiden exportar grano y cereales de Rusia, declaró Sergei Lavrov en la rueda de prensa.
En este momento, después de la firma de los acuerdos en Estambul por iniciativa del secretario general de la ONU, él se ofreció como voluntario para lograr la suspensión de esas restricciones ilegítimas. Esperemos que lo logre.
Según el jefe de la diplomacia rusa, se trata de sanciones ilegítimas que impidieron las operaciones con el grano ruso, incluidos los seguros, el acceso a los puertos extranjeros, de los buques y de barcos extranjeros a los puertos rusos.
En lo referente a los productos alimenticios, en esa esfera nuestros colegas occidentales deberán eliminar los obstáculos creados por ellos mismos. Al abordar la situación actual en los puertos ucranianos, Lavrov recordó que allí, prácticamente en calidad de rehenes, todavía permanecen unos 70 barcos extranjeros de unos 16 o 17 países a causa del peligro de minas, incluida una embarcación que debía trasladar alimentos a Egipto. En última instancia, fuimos nosotros quienes insistimos en que ambos problemas sobre la exportación de granos rusos y ucranianos se resolvieran precisamente en un solo paquete. Las cuestiones relacionadas con el grano de Ucrania se resolverán a través del establecimiento de un centro de coordinación en Estambul, precisó el jefe de la diplomacia rusa.
Según el titular, se garantizará que los ucranianos despejen sus aguas territoriales y permitan que los barcos salgan de allí. Y a lo largo de su ruta a Moscú y Ankara, con sus fuerzas navales, se encargarán de su seguridad. Lavrov destacó que, con respecto a la exportación de granos rusos, el secretario general de la ONU se comprometió a levantar las restricciones a la logística y las barreras financieras impuestas por Washington y Bruselas.
Recordemos que el pasado viernes Rusia, Turquía y la ONU firmaron un acuerdo que facilita la exportación de grano y fertilizantes de Ucrania. Los representantes del gobierno ucraniano firmaron un documento similar con Ankara y representantes de la ONU. Además, Rusia firmó con la ONU un memorándum para contribuir a la exportación de fertilizantes y producción agrícola rusos a los mercados internacionales. Guterres también anunció la creación de un centro de coordinación en Estambul para garantizar la seguridad de los graneleros que transportan cereales desde los puertos ucranianos.
En la rueda de prensa en el Cairo, celebrada poco antes de la reunión de Lavrov con el secretario general de la Liga de Estados Árabes, Ahmed Abul Gheit, y representantes miembros de la alianza, le preguntaron al canciller ruso por qué la cooperación de Moscú con los países africanos provoca una reacción tan molesta de Washington y los socios occidentales de Estados Unidos. En respuesta, Sergei Lavrov citó un ejemplo casi anecdótico.
Недавно дама, которая является министром
Recientemente, una dama, que es la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, la señora Baerbock, en alguna entrevista arremetió contra el presidente turco Erdogan porque él, siendo el presidente de un país miembro de la OTAN, se permitió fotografiarse con Putin en Teherán. Cuando estuve de camino aquí, nos mostraron un protocolo que fue distribuido entre el cuerpo diplomático por la Secretaría de la Liga Árabe. Y este protocolo se refería a las gestiones realizadas ante la Liga Árabe por un grupo de embajadores occidentales de Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido y un representante de la Unión Europea. Y esta gestión exigía a nuestros amigos árabes, en primer lugar, condenar y en segundo lugar, declarar su rechazo a cualquier acción que Rusia realice. En esta gestión se hizo especial énfasis en que no se puede firmar ningún documento con nosotros y no pueden tomarse fotografías con nosotros. Aquí ven, tienen esta obsesión con estas fotografías. Bueno, aquí repito, esto no es una cuestión de diplomacia, esto es otra rama del estudio del cuerpo humano.
Cabe señalar que la portavoz de la canciller rusa, María Zaharova, ofreció este domingo enviar al gobierno estadounidense las fotos tomadas durante las reuniones de Lavrov en el Cairo. Envíen las fotos al Departamento de Estado. Les preocupaba mucho que las utilicemos con fines propagandísticos. Pueden utilizarlas ellos mismos, indicó Zaharova. Asimismo, publicó un video de Lavrov estrechando la mano a los representantes permanentes de los países miembros de la Liga Árabe. Sergei Lavrov está en la sede de la Liga Árabe en el Cairo. Los malos del Departamento de Estado están a punto de ser destrozados. ¿Cuántas fotos se han conseguido? Imagínense, agregó.
Brevemente, Zaharova reveló los intentos del Departamento de Estado de Estados Unidos para influir en la gira por África del canciller ruso. La vocera escribió en su cuenta de Telegram que los diplomáticos estadounidenses corren de casa a casa en varios países y ruegan, ahora no se ríen a carcajadas, no fotografiarse con Lavrov para que estas fotos no sean utilizadas por Rusia como prueba de falta del aislamiento.
Mientras este lunes el canciller ruso Sergei Lavrov, en el marco de la primera visita de un jefe de exteriores de Rusia y hasta la Unión Soviética, estuvo en la República del Congo, donde se reunió en la localidad de Oyo con el presidente de esa nación africana, Denis Sassou Nguesso, y su homólogo anfitrión, Jean-Claude Gakosso. Rusia envió a la República del Congo sistemas de prueba para el diagnóstico de la viruela del mono, informó el ministro de Exteriores ruso, quien abordó con sus interlocutores congoleses la agenda bilateral y temas acuciantes de la actualidad internacional. En el contexto de los problemas de grano ucraniano, nada obstaculiza su exportación desde el puerto de Odessa, declaró Sergei Lavrov en rueda de prensa conjunta con el canciller congolés Jean-Claude Gakosso al término de su reunión.
La terminal de grano del puerto de Odessa se encuentra a una distancia considerable de la parte militar. No hay ningún obstáculo para que el grano empiece a exportarse a los clientes, tal como lo estipulan los acuerdos firmados en Estambul, dijo Lavrov.
El canciller ruso afirmó que los países occidentales han distorsionado la esencia del acuerdo firmado el 22 de julio en Estambul para asegurar las exportaciones de grano ucraniano y subrayó que Moscú no asumió ningún compromiso que le impidiera continuar con su operación militar especial en Ucrania y destruir infraestructura militar. Los comentarios se produjeron durante la rueda de prensa en Oyo, cuando Lavrov fue preguntado sobre la valoración occidental del reciente ataque de Rusia a un buque militar ucraniano en el puerto de Odessa.
El canciller subrayó que no es de extrañar que la posición de Moscú se distorsione en Occidente. Nuestros colegas occidentales, en principio, ya se han vuelto hábiles en la capacidad de presentar cualquier noticia de forma distorsionada, exclusivamente de forma que pueda ser utilizada contra Rusia, lo que no me sorprende, dijo. Si hablamos del episodio que tuvo lugar en Odessa, no hay nada en los compromisos que asumió Rusia, incluso como parte de los acuerdos firmados el 22 de julio en Estambul, que nos prohíba continuar la operación militar especial destruyendo infraestructuras militares y otros objetivos militares, afirmó Lavrov, añadiendo que los representantes de la Secretaría de la ONU ayer confirmaron exactamente esta lectura de los documentos firmados. Asimismo, detalló que se trata de un ataque de alta precisión, cuyos objetivos se encontraban en una parte separada del puerto de Odessa y los objetivos eran una embarcación de combate naval ucraniana y un almacén de municiones donde recientemente se entregaron misiles antibuque Harpoon que suponían una amenaza para la flota rusa del Mar Negro.
El canciller congolés Jean-Claude Gakosso destacó por su parte que últimamente su país atrae cada vez más atención en el exterior y explicó.
Hace poco Italia envió a nuestro país a su ministro de Exteriores, después Estados Unidos mandaron a Brazzaville a su representante especial para Libia, luego vino un enviado especial de China y hoy recibimos al canciller ruso Sergei Lavrov, quien nos trajo buenas noticias. El acuerdo firmado en Turquía con mediación de la ONU sobre la reanudación de los suministros de cereales ucranianos por el Mar Negro y pasando por el estrecho del Bósforo.
Asimismo, Jean-Claude Gakosso expuso la postura de la República del Congo ante la crisis en Ucrania.
Oui, vous savez la position de notre pays.
Desde el comienzo de la crisis ruso-ucraniana, nuestra posición sigue invariable y se basa en la postura de la Unión Africana. Desde el comienzo mismo, no quisimos aullar junto a los lobos, echar la gasolina al fuego, optamos por dirigirnos a ambas partes, llamándoles a buscar la solución en la mesa de negociaciones.
La República del Congo aprecia altamente el respaldo de Moscú de los esfuerzos del presidente congolés Denis Sassou Nguesso de organizar una conferencia para la reconciliación libia, confirmado por Lavrov. El señor presidente compartió sus planes de organizar una conferencia de toda Libia para la reconciliación nacional, a la cual invitó a los representantes de todas las fuerzas políticas del país, sin excepción, dijo el canciller ruso, al añadir que en el contexto de preparar la conferencia, el líder congolés también piensa invitar a los representantes de varios países extranjeros, incluida Rusia, que apoyará activamente la organización del importante foro. Al respecto, Jean-Claude Gakoso comentó.
Y ahora, Sergei Lavrov lo acaba de señalar, Rusia también ocupa una posición muy activa en el tema de Libia y me alegra que Moscú haya respaldado la iniciativa de nuestro presidente Sassou Nguesso sobre la celebración de una conferencia de reconciliación en Libia previa a las elecciones generales.
La gira africana del ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, continúa. Los destinos siguientes de su viaje son Uganda y Etiopía.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se ha convertido en un dolor de cabeza para el gobierno de Estados Unidos, según The New York Times. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Recordemos que días pasados se ha firmado un importante acuerdo en Estambul acerca de la venta de granos de Ucrania, de su exportación a través de sus puertos, sobre todo de Odessa, y en un acuerdo que estaban implicados Ucrania, Rusia, Turquía y Naciones Unidas. Al día siguiente, Rusia luego lo reconoció, lanzó una serie de ataques contra depósitos de armas y estructuras militares de Ucrania en Odessa, lo que desató un poco la ira de Occidente, de Ucrania, diciendo como que Rusia no había cumplido el acuerdo, cuando el acuerdo se limitaba a la cuestión de la venta de estos granos, ¿no? Y bueno, llegamos al punto de que, por ejemplo, el New York Times habla de que Erdogan es un dolor de cabeza para la administración Biden porque juega a ambos lados de la alambrada, según escriben. Erdogan sigue siendo una fuente de irritación sustancial para los funcionarios de la administración Biden, señala el periódico. Entre los motivos del enfado de la Casa Blanca, enumera la amenaza hecha por el mandatario turco el 18 de julio cuando dijo que congelaría el proceso de membresía de la OTAN de Finlandia y Suecia si ambos países faltaban a sus promesas asumidas en junio de tomar medidas contra el terrorismo. El veto de Ankara avergonzaría profundamente al bloque militar y al gobierno estadounidense que trabajan para contrarrestar a Rusia, apunta el medio. Asimismo, un día después de lanzar la amenaza, Erdogan se reunió, dice aquí, hace un raconto el periódico, ¿no?, en Teherán, con sus homólogos iraní Ebrahim Raisi y ruso Vladimir Putin. Las imágenes de los dos de los principales rivales de Estados Unidos con Erdogan, presidente de un país miembro de la OTAN, chocaron con la narrativa occidental de una Irán y una Rusia profundamente aislados. Y luego vino este acuerdo firmado que mencionábamos hace un momento, ¿no? Y mencionamos todos estos hechos porque están todos relacionados, ¿no? Para hablar sobre esta situación estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Con mucho calor aquí en Madrid, pero encantado de estar contigo, Javier, y con tus oyentes.
Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, ¿qué comentas de todo esto, Fernando?
En este momento, en la guerra en Ucrania, hay una cierta pausa, entre comillas, relativa, operativa, para que se esté combatiendo en el Donbass, con duelos de artillería muy potentes, y bueno, intentos fracasados de hacer, no lo llamaría ofensiva, porque eso es demasiado importante, con pequeños contraataques por parte de las fuerzas ucranianas en la zona de Jersón y tal, pero digamos que lo que se está esperando es una gran ofensiva que se está preparando, no nos han dicho el día, claro, porque no, estas cosas no se dicen, pero que se está preparando para dentro de muy poco, no sabemos cuándo, hacia la zona de, bueno, de Seversk, la línea Seversk, que va luego Soledar, que ya se está luchando en Soledar, por cierto, y luego Bakhmut, para finalmente ir hacia Sloviansk y Kramatorsk, donde prácticamente cuando se tomen esas dos ciudades, el Donbass habrá caído, porque aunque hay más ciudades, pero se las podrá coger por el flanco sur, perdón, por el flanco, se las podrá flanquear por el oeste y cogerlas por la retaguardia, con lo cual caerán todas rápidamente. Digamos que en el momento que se tome Kramatorsk, la batalla del Donbass habrá básicamente acabado. Entonces, como no tienen otra cosa, ahora, digamos, no hay grandes movimientos, pues algo tienen que hablar, tienen que seguir hallando el tema de la guerra de Ucrania y, bueno, inventándose cosas, que es lo que han hecho desde que empezó. Entonces, bueno, es decir, el primero por lo del grano. Lo primero que hay que decir del grano, que el grano ucraniano, que no sale de los puertos y tal, y esto lleva una hambruna en todo el mundo, mentira. El grano ucraniano, en el mejor de sus momentos, es poco más del 3% de la producción de cereales mundial. Es mucho más importante, para que lo entiendan nuestros oyentes, es mucho más importante lo que está pasando en Canadá, que es el tercer productor mundial, que ha tenido una sequía terrible y ha disminuido su exportación de granos de una manera tremenda, que el hecho de que Ucrania exporte o no grano. O sea, que el argumento este de que la hambruna que hay y tal, o que viene, es culpa de la guerra, no tiene fundamento ninguno. Es culpa, como pasa con los combustibles y como pasa con otras cosas, de la falta de oferta. Es decir, de que del 2020, del COVID, de las cadenas de suministro quedaron absolutamente rotas y no se han vuelto a recomponer, y fundamentalmente de que hubo una escasa inversión por parte de muchas industrias y sectores, y posteriormente una gran demanda y un problema de oferta. Es decir, que no es un problema de la guerra en Ucrania, es un problema de la economía occidental fundamentalmente. Y la economía neoliberal, del modelo neoliberal anglosajón de economía capitalista. Añadiendo a esto de que lo que los rusos dijeron es que se comprometían a dejar salir y entrar minas. Aparte, es decir, nosotros no tenemos nada que ver con las minas que puso el gobierno ucraniano, vamos, el ejército ucraniano en Odessa y en otros dos puertos más, que son los que están autorizados, que las quiten. O sea, esos se encargan ustedes. Ya se, bueno, los turcos ya creo que van a quitar las minas y tal, pero ellos nunca han puesto problemas a que exporten o no. Solo se comprometen, eso sí, a que a dar la seguridad de que no van a atacar ni van a hacer nada contra ningún barco que vaya a alguno de estos puertos para exportar grano. Pero eso no quiere decir que ciudades tan importantes como esa no vayan a atacar a instalaciones militares. Con lo cual, de hecho, en los acuerdos, una de las cosas que está prevista es la revisión de los barcos para evitar que no solo sirvan para sacar el grano de Ucrania, sino también para meter armamento para los ucranianos. Es decir, que esto es ganas de intentar buscar de tres pies al gato. Es decir, y bueno, seguir hablando de Ucrania en un momento en que, además, tenemos a la vuelta de la esquina las vacaciones de agosto y tal, con calor, y medio mundo, por lo menos la parte del mundo rica, pues está pensando en las vacaciones, ¿no? Pues hay que seguir hablando de esto de cualquier manera, aunque sea inventando las cosas. Y luego Erdogan, por supuesto, Erdogan, lo primero que hay que decir es que este Erdogan que conocemos ahora, este Erdogan que efectivamente es de poco fiar, es decir, que igual está jugando a muchas bandas al mismo tiempo y para unas cosas se apoya en la OTAN de los americanos, pero para otras se apoya en Rusia o en Irán, como hemos visto en su reunión en Teherán con Putin y Rashi. Esto es sabido. Pero esta la culpa la tienen, por un lado, inicialmente la Unión Europea y posteriormente Estados Unidos.
Fernando, hablando de los estadounidenses, ¿no? Washington y sus aliados planean, y todo tiene que ver con todo, como decíamos, suministrar a Ucrania hasta 30 sistemas lanzamisiles múltiples M142 HIMARS o M270, según desveló este sábado Radio Free Europe, Radio Liberty. Adam Smith, presidente del Comité de Fuerzas Armadas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, durante su visita a Kiev junto a otros congresistas del país. Lo que no aclaró es cuándo se lo entregarán, ¿no? Lo que sí se sabe es que el Pentágono informó que el 22 de julio informó que con Kiev llegaron a un acuerdo para dotarlos de 4 sistemas HIMARS extra en el marco de este último paquete de ayuda militar. Y también lo que tiene que ver con armas, un miembro del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtió a los ciudadanos estadounidenses que están fabricando armas biológicas que apuntan al ADN humano. Ahora hay armas en elaboración y desarrolladas que están diseñadas para atacar a personas específicas, dijo el representante de Colorado, Jason Crow, durante el foro de seguridad de Aspen, alertando a los ciudadanos sobre los riesgos de que se exponen al realizarse pruebas de ADN, especialmente cuando recurren a los servicios privados de genealogía. Dice, se pueden tomar el ADN de alguien y sacar su perfil médico y así apuntar un arma biológica que matará a esa persona o le sacará del campo de batalla o la dejará inoperable. Y esto, claro, nos trae a la memoria esos laboratorios biológicos que había en algunas regiones de Ucrania y que sigue habiendo en otras, de Estados Unidos y de Alemania, entre otros, y que, bueno, lo ha denunciado Rusia también, ¿no? ¿Qué nos comentas de todo esto, Fernando?
En cuanto al tema del armamento, si manden 4 HIMARS o como si mandan 20, es decir, da absolutamente igual. Quiero decir, desde el punto de vista de lo que es la guerra actualmente, que es una guerra fundamentalmente artillera, donde la artillería tiene un protagonismo clave, fundamental, la superioridad artillera rusa en cuanto a piezas de artillería, cañones, lanzacohetes, etcétera, es abrumadora. De hecho, todo el día te lo están reconociendo fuentes ucranianas, es que por cada ronda de disparos que hace un cañón o una batería, que son 5 o 6 cañones ucranianas, los rusos hacen 40. Entonces, que haya 4 más o menos es irrelevante. Quiero decir, esto es vender el producto para que luego te lo compren por ahí los otros miembros de la OTAN y tal, pero vamos, no va a cambiar la guerra en nada, no es fundamental. Si todavía le mandaran en vez de 4, mandan 400, hombre, sí, eso ya habría que verlo, ¿no? Pero estas cantidades son ridículas, entonces no van a ningún lado. Esto ya digo, propaganda, y además cada vez se lo piensan más los norteamericanos, porque aunque lo que le mandan a Ucrania, que esto no se engaña a la gente, esto no son donaciones altruistas, no, estos son préstamos, es decir, que hay que pagarlos. De ahí que sacaron los norteamericanos la famosa ley de préstamo y arriendo, como en la Segunda Guerra Mundial, préstamo y arriendo. Esto se presta, pero se presta pagando. Es decir, tienes que devolverlo, como le pasó a la Unión Soviética en su tiempo, que tuvo que devolverlo. Y los americanos tienen un problema ahí grave, y es que saben que si queda algo de Ucrania, que está por ver, va a ser un estado fallido que no va a poder devolver ningún préstamo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tweet del usuario Red Scorpion que dice: Lavrov, 2. Llega a su fin la era de más de 500 años de dominio occidental en los asuntos mundiales. La era de más de 500 años de dominio occidental en los asuntos mundiales no solo ha llegado a su fin, sino que es cosa del pasado y Occidente lo entiende, declaró este 1 de julio el canciller ruso Sergei Lavrov en un discurso ante estudiantes de universidades bielorrusas. Este tuit va acompañado de un vídeo que contiene un fragmento precisamente de este discurso en cuestión. Escuchemos.
Las intenciones de Occidente reflejan su comprensión de que la era de más de 500 años de dominio occidental de los asuntos mundiales no solo ha llegado a su fin, sino que ya es cosa del pasado y el mundo se está convirtiendo en multipolar. Mientras los nuevos centros de crecimiento económico, de poder financiero y de influencia política declaran su existencia en voz alta, ocupan una posición cada vez más estable y de liderazgo en los asuntos mundiales y, sobre todo, en la economía mundial. Las acciones actuales de Occidente demuestran su voluntad de oponerse con todas sus fuerzas a un proceso histórico objetivo y de aferrarse a su dominio a cualquier precio. Ustedes ven cómo ellos recurren a todo tipo de métodos extremos, desde la injerencia ilegal en asuntos internos hasta el uso de la fuerza militar, y terminando con las sanciones económicas que están aplicando incluso contra nuestros países.
Y estas palabras de Lavrov parecen ser confirmadas nada más y nada menos que por un ex alto cargo militar de Estados Unidos. Veamos este otro tuit del mismo usuario, es decir, Red Scorpion, que dice: Coronel retirado de Estados Unidos y ex jefe de Derecho Penal del Pentágono, Richard Black. Este tuit nos remite a un vídeo que contienen unas declaraciones de Richard Black. Escuchemos.
Lo que sí sé y les puedo contar sobre Alepo es que Rusia estaba extremadamente reacia a involucrarse en el combate en Siria. La guerra comenzó en 2011, cuando Estados Unidos desembarcó a sus agentes de la CIA para comenzar a coordinarse con el Al-Qaeda y otros grupos terroristas. Habíamos sido defensores incondicionales de Al-Qaeda desde antes que comenzara formalmente la guerra. Hoy somos partidarios de Al-Qaeda, que siguen embotellados en la provincia de Idlib. La CIA los abasteció bajo la secreta operación Timber Sycamore. Les dimos todas sus armas antitanque, todos sus misiles antiaéreos. Y Al-Qaeda siempre ha sido nuestra fuerza proxy sobre el terreno. Ellos, junto con el ISIS, han llevado a cabo la misión de Estados Unidos junto con un gran número de afiliados que realmente son una especie intercambiable. Los soldados del Ejército Libre Sirio pasan del ISIS a Al-Qaeda y al Ejército Libre Sirio con bastante fluidez. Nosotros empezamos esa guerra. Estados Unidos tiene una política estratégica de utilizar proxies para hacer la guerra. Nuestro objetivo era derrocar al gobierno legítimo de Siria y para ello empleamos a soldados proxies, que eran los más viles de todos los terroristas. Algo muy parecido está ocurriendo ahora mismo en Ucrania.
El usuario Mateo reacciona a este tuit escribiendo: una pregunta, ¿en dónde está exiliado Richard Black? A lo que Red Scorpion responde con ironía: dudo que haya salido de Estados Unidos, pero no le garantizo una larga vida allí diciendo estas cosas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Hacer arder toda África ante el miedo de que caiga en manos de Rusia y China. Es a lo que está dispuesto Estados Unidos, gravemente enfermo con la idea de su excepcionalidad, la cual radica en que el mundo debe ser dominado por Washington, o si no, no debe existir. Las crecientes relaciones de Moscú con el continente negro, donde en estos momentos se encuentra de gira el canciller ruso Sergei Lavrov, provoca la rabia de Occidente. De acuerdo con el congresista norteamericano Michael McCaul, lo que persigue el Kremlin es saquear los recursos de África, cuyos países, según sus palabras, deben ser presionados para hacer negocios con el mundo libre, en vez de con un criminal de guerra, como es Rusia, de acuerdo con Estados Unidos. Lo curioso de estas declaraciones es que el llamado mundo libre, quien lleva saqueando África desde hace siglos, habiendo convertido a sus habitantes en esclavos y siguiendo tratándolos como seres inferiores. Es algo que demuestra el trato hacia los refugiados africanos en la Unión Europea, un trato que contrasta enormemente con la acogida que reciben los ucranianos, tal y como denuncia Ayoluwa Etondo, presidente de la Asociación de Refugiados Africanos.
Hoy Europa divide a los refugiados en buenos y malos. El color de piel y las raíces de una persona tienen la misma importancia para los europeos como hace 200 años. Muchos de mis compatriotas que llegaron hace varios años siguen sin poder recibir los permisos a fin de trabajar legalmente, para sostener a sus familias o comprar un hogar. Hay numerosos casos de discriminación, la expulsión de los centros de acogida a favor de los refugiados ucranianos, sin hablar de los numerosos privilegios y pagos que reciben los ciudadanos de Ucrania. Se les permite incluso colocar sus banderas en las calles de las ciudades comunitarias. Al mismo tiempo, el pasaporte ucraniano abre todas las puertas. De hecho, gozan de un régimen sin visados y son recibidos con brazos abiertos, a diferencia de cómo se recibe a refugiados de otros países. Pedimos prestar atención a estas cuestiones que atentan contra la igualdad de las personas.
Por su parte, Rusia, tachada de criminal de guerra por Occidente, se esfuerza en estos momentos por impedir que las sanciones de Estados Unidos y sus súbditos europeos causen estragos en África, dependiente de Moscú en temas como la seguridad alimentaria. De hecho, Sergei Lavrov adelantó que su gira pretende, entre otras cuestiones, asegurar los suministros de trigo a los clientes africanos, estableciendo canales de pagos alternativos a los interrumpidos por las restricciones del mundo libre. Según Wadi Calvo, especialista argentino en Asia, Oriente Medio y África, consultado por Octavo Mandamiento, el modelo de relaciones internacionales de Rusia, basado en el respeto y el beneficio mutuo, es opuesto al que profesa Occidente.
La primera observación que yo haría respecto a esto ha sido la improvisación que ha tenido el Departamento de Estado en esta operación que ha iniciado contra Rusia ya desde bastante antes del inicio de la contraofensiva, ¿no? En febrero. A Rusia la pretendieron torpemente acorralar contra su territorio y avanzar con la OTAN hacia las fronteras, apuntando a Ucrania como el objetivo fundamental. Bueno, la torpeza de estas maniobras han generado que Rusia no solamente se convierta hoy sí en una espada militar fundamental en el mundo para enfrentar la prepotencia norteamericana seguida por la obsecuencia de Europa. Es decir, hoy si Rusia no hubiera tomado estas actitudes, el mundo sería una gran colonia de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, Rusia le ha puesto un parate al expansionismo norteamericano y ahora sale a confirmar alianzas casi que se caían de Maduro, como con Irán, un país también muy agredido por la política norteamericana, con China ni hablar, país al que yo creo que están pretendiendo involucrar en un conflicto similar al de Ucrania. Recordemos que en China hay una Ucrania que se llama Taiwán, ¿no es cierto? Y desde ahí están de manera permanente hostigando a China para de pronto iniciar un conflicto que yo no entiendo cuál es la actitud de Estados Unidos, pero me parece que tener un conflicto armado contra China y contra Rusia es un juego altamente peligroso. Y Rusia, para confirmar sus alianzas, ha iniciado esta serie de giras con países fundamentales como Irán, también con Turquía, y esta gira que está haciendo Lavrov por África, ¿no es cierto?, donde han retrocedido los países africanos al tiempo del colonialismo, donde tanto Reino Unido, Francia y Estados Unidos estaban haciendo lo que querían, y creo que con la presencia comercial de China y la influencia cada vez más fuerte de Rusia, se está intentando también hacer un parate a la influencia de Occidente en el continente, ¿no? En el continente africano.
Sí, muchísimas gracias, estimado señor Guadicalvo, y gracias por también mencionar el continente africano, porque en estos momentos ahí se encuentra de gira el canciller ruso Sergei Lavrov. Entonces, el primer país que él visitó es Egipto, es el primer socio comercial de Rusia en África, y realmente hay no solamente un enorme intercambio comercial, sino que además se dio a conocer que Rusia va a construir una central nuclear en la región, y además sabemos que él va a visitar otros países de la región, y ahí, tal como estamos viendo, él está recibido, así realmente diríamos, con brazos abiertos, y eso en unas circunstancias en las que, tal como denunció Zakharova, ahora mismo representantes diplomáticos de Estados Unidos en la región se esfuerzan en lo máximo para impedir, digamos, que líderes regionales y políticos regionales se saquen fotos con el canciller ruso. Entonces, a eso llega el funcionamiento de sus embajadas en la región. Y resulta que hay prácticamente formando colas ahí para sacarse fotos con Sergei Lavrov. Entonces, yo quisiera preguntarle sobre, digamos, el peso de Rusia en África y sobre todo sobre cómo podría influir este viaje en una mayor cooperación, digamos, entre Rusia y esta región.
Yo creo que, para hacer una crítica a la política exterior rusa, creo que durante muchos años había abandonado un poco su trabajo en África, lo que está tomando mayor impulso en estos últimos años. Rusia no tiene políticas expansionistas, y si no es llamado a colaborar en algo en particular, no acude. Todo lo contrario de Estados Unidos. La gira de Lavrov creo que abre una gran expectativa a muchos países de los que va a visitar, entre ellos República del Congo, la Brazzaville, que no es la República Democrática del Congo, según la información que yo tengo, porque tengo fuentes que va a la República Democrática del Congo y otro al Congo Brazzaville, no sé bien dónde viaja, pero va a otros países africanos y creo que va a desarrollar una política muy interesante en el momento en que el Pentágono y el Departamento de Estado y la CIA están iniciando conflictos muy severos en el interior de África. Si uno se pone a mirar detalladamente el continente, va a encontrar que en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda, cada vez la situación está más conflictiva, más complicada. No sería extraño que en algún momento allí brote algún conflicto armado. Estamos viendo que el grupo terrorista Al-Shabaab, vinculado a Al-Qaeda, vinculado al Departamento de Estado, ha vuelto con mucha fuerza y en este momento está atacando en la frontera con Etiopía. Libia, que el drama que ha generado la política de los Estados Unidos con su famosa primavera árabe allá por el 2010-2011, no se apaga. La retirada de Francia de Mali y el llamado del gobierno de Mali a este grupo de seguridad ruso conocido como el Grupo Wagner, desde entonces se han reactivado los grupos terroristas que operan en Mali, en Burkina Faso, en Níger, es decir, para hacer casualidad, me parece una casualidad demasiado importante, demasiado grande. Me parece que esto está en un paño de políticas norteamericanas para impedir primero la presencia rusa en África y después interrumpir la fuerte influencia comercial que tiene China, que desde hace más de 25 años está trabajando con importantísimas inversiones en todo el continente africano. No es casualidad que la guerra en Etiopía haya surgido en un lugar donde China estaba terminando de construir la gran represa del Renacimiento etíope. En el norte de Etiopía, ahí cerca de la frontera con Sudán, y esta es una guerra, ¿no? Y si vamos desparramando la vista por el mapa africano, vamos a encontrar que esto está surgiendo día a día. Entonces, esto me parece que tiene más que ver no con rencillas domésticas, sino con un plan estratégico del Departamento de Estado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
Pero, ¿a Rusia le están afectando las sanciones o no? Es lo que se pregunta el autor Daniel Iriarte en un reciente artículo para El Confidencial, donde llega a la conclusión de que las medidas impuestas sobre la economía rusa no están teniendo el efecto esperado. El periodista coincide con numerosos artículos en la prensa estadounidense y europea que constan que las sanciones occidentales apenas están teniendo impacto en la economía rusa, que está obteniendo ingresos récord con la exportación de hidrocarburos gracias a unos precios que se han disparado precisamente por estas restricciones, al tiempo que el coste para los países occidentales está siendo enorme.
Otro descubrimiento que hace Iriarte en una de sus publicaciones es que Occidente no lo es todo. En este contexto sostiene que, aparte de las excepciones de Japón, Singapur y Corea del Sur, el continente asiático es el gran agujero en la arquitectura de las sanciones impuestas a Rusia tras la invasión, tratándose del impresionante aumento de las compras de petróleo ruso por naciones como China o la India.
Además, algunos países asiáticos pueden servir como puente en un mecanismo de importaciones paralelas de bienes y productos sancionados, introduciéndolos en su territorio y después haciéndolos llegar a Rusia tras un generoso sobrecargo. Es un sistema que les ha funcionado anteriormente a otras naciones como Corea del Norte e Irán, y todo indica que ya existen empresarios y compañías posicionándose como intermediarios en el continente, señala el autor, añadiendo que los llamamientos a la salvación del orden internacional suenan huecos en aquellas partes del mundo que no han sido particularmente beneficiadas por dicho orden, donde no ven la necesidad de afrontar sacrificios adicionales para su mantenimiento si es que no existe un interés directo en modificarlo, como es el caso de China.
Lo expuesto por Iriarte sería la causa de la reciente dimisión del primer ministro italiano Mario Draghi. Siendo economista, parece haberse dado cuenta de las desastrosas consecuencias para su país de las sanciones destinadas a golpear a Rusia. Según el diario El Mundo, antes de la operación militar especial de Moscú en Ucrania, Italia recibía hasta el 43% de gas del gigante euroasiático. El pasado mes de junio, Draghi comunicó que la nación europea redujo su dependencia de las importaciones de gas ruso al 25%. Al mismo tiempo, prefirió evitar el incómodo tema del coste que supone lo calificado por el portal eleconomista.es como la carrera de Europa por cortar lazos entre Rusia y el gas. Además, Italia era la principal suministradora de vinos a Rusia, entre otros lazos económicos que fueron rotos por iniciativa de Roma.
Draghi dimite, Europa se debilita. Así reaccionó el diario El País a la decisión tomada por el político italiano. Draghi se ha convertido en los últimos meses dentro de la Unión Europea en uno de los bastiones más firmes de la resistencia a la guerra de Vladimir Putin en Ucrania. Lo hizo además frente a las simpatías que han mostrado por el líder ruso formaciones como la Liga de Matteo Salvini y el M5S, que estuvo en contra del envío de armas a Kiev. Su determinación en frenar al autócrata ha servido de muro de contención para evitar que se impusiera en su país la teoría de que las sanciones a Rusia son un daño autoinfligido a la economía de Europa, subrayó el periódico, al agregar que en una situación mundial tan frágil era uno de los pesos pesados de Europa que hoy amanece más débil.
Además, fruto de las sanciones antirrusas, Occidente amanece cada vez más contaminado. Por ejemplo, este mes de julio el gobierno alemán autorizó el regreso al mercado eléctrico de 27 centrales eléctricas que funcionan con carbón, que en su mayoría ya habían dejado de emplearse por sus elevadas emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es amargo, pero es casi necesario en esta situación para reducir el consumo de gas ruso, explicó el ministro de Economía Germana Robert Habeck del Partido Verde.
Por su parte, las autoridades austríacas acordaron con el grupo Verbund, principal proveedor de electricidad del país, reabrir la planta de Mellach, última central de carbón de la nación europea cerrada en 2020 después de que el gobierno decidiera eliminar esta fuente de energía contaminante y producir el 100% de la electricidad con renovables para 2030. A su vez, los Países Bajos eliminaron cualquier límite a la producción de energía de las centrales de carbón, siguiendo los pasos de otros países europeos que recurren a este combustible fósil altamente contaminante en su estrategia de deshacerse de los suministros energéticos provenientes de Rusia.
Acaba de trascender que Canadá también analiza la posibilidad de incumplir con su compromiso ambiental, aunque no claro si recurrirá a carbón, el combustible más contaminante del mundo, según Greenpeace. Si el país toma la decisión de no reducir del 45% al 40% sus emisiones de carbón para 2030, podría socavar el cumplimiento del Acuerdo de París, que tiene como objetivo el recorte de gases de efecto invernadero. Las preocupaciones de las Naciones Unidas fueron la base para este documento. Entre las advertencias de la organización se encuentra el cambio climático. De ahí que el objetivo de reducir las emisiones en un 55% podría frenar el calentamiento global para que no sobrepase los 1,5 grados centígrados.
Un coche con los neumáticos pinchados en las cuatro ruedas. Es así como calificó la estrategia antirrusa de Occidente el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. Las sanciones no han sucedido a Moscú. Europa está en apuros económica y políticamente. Las víctimas son cuatro gobiernos, el británico, el búlgaro, el italiano y el estonio. La gente se va a enfrentar a fuertes subidas de precios y la mayor parte del mundo tampoco nos ha apoyado de forma desafiante. China, India, Brasil, Sudáfrica, el mundo árabe, África, todos se mantienen al margen de este conflicto. Se dedican a sus asuntos, declaró el político al insistir en que Occidente debe dejar de suministrar armas a Ucrania y en su lugar trabajar para solucionar el conflicto.
Orbán acusó directamente a Occidente de cambiar los objetivos de Rusia en Ucrania por el suministro de misiles de largo alcance al régimen de Kiev. Afirmó que Estados Unidos y sus aliados europeos deben comprender la posición de Moscú, que quiere asegurar las garantías de seguridad para su territorio. Se necesita una nueva estrategia que se centre en las conversaciones de paz y la elaboración de una buena propuesta de paz, señaló el político húngaro.
El mantenimiento del actual régimen de sanciones no está exento de problemas, escribe eufemísticamente el autor Mohamed A. Elerian en un artículo para eleconomista.es. Reconoce que las sanciones han sido menos eficaces de lo que esperaban Europa y Estados Unidos, pero tranquiliza a sus lectores diciendo que solo es cuestión de tiempo que la economía rusa sufra un golpe más fuerte. En este contexto, invita a los ciudadanos occidentales a esperar durante tiempo indefinido.
Con el actual régimen de sanciones, Occidente corre el riesgo de caer entre dos caballos. Si bien la flexibilización de las sanciones podría ayudar a aliviar la preocupación por las perspectivas económicas de Europa, esta opción no es viable, dadas las atrocidades que las fuerzas rusas están cometiendo en Ucrania. Pero si Occidente se toma en serio la idea de presionar a Rusia a través de sanciones económicas y financieras verdaderamente paralizantes, tiene que dar un golpe de timón y eliminar los recortes en materia de energía, sostiene el periodista, afirmando que la solución pasa porque los gobiernos utilicen el espacio fiscal del que disponen para prestar un apoyo específico a los segmentos vulnerables de la población, así como a los países frágiles. Y los organismos multilaterales deben apoyar a los países en desarrollo mediante la ayuda y un marco más operativo de alivio de la deuda, añade el autor.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
España se acostó fascista y se levantó democrática. Así describió el político y analista español Juan Carlos Monedero la Ley de Memoria Democrática, cuyo objetivo es la reparación de las víctimas de la época franquista, como un esclarecimiento de los crímenes realizados en dictadura. Esta ley es vista por muchos sectores de la sociedad como algo positivo, aunque por otros sectores, sobre todo los más conservadores, esta ley es algo inoportuna. Es por eso que los invitamos a escuchar la entrevista realizada por nuestro colaborador Cristian Galindo a nuestro invitado, Juan Carlos Monedero, quien nos explica por qué levantó tantas heridas esta ley.
A todos los oyentes de Radio Sputnik,
En estos momentos estamos con el politólogo y también filósofo Juan Carlos Monedero. Señor Juan Carlos, bienvenido a Radio Sputnik.
¿Cómo estáis? Un saludo a todos los oyentes.
Señor Juan Carlos, en estos momentos está la polémica que ha levantado muchas heridas en España referente a la Ley de Memoria Democrática. Coméntenos un poco de qué se trata esta ley, qué es lo que está pasando en España, por qué ha generado tanta polémica.
Bueno, porque España se acostó franquista y se levantó demócrata. Somos, junto con Portugal, el único país que perdió en la Segunda Guerra Mundial. Ganaron los fascistas y como empezó la Guerra Fría, bueno, pues Estados Unidos prefirió sostener al régimen de Franco antes que permitir que se recuperase la República. Y eso implica que a la muerte de Franco hubo una continuidad igualmente, donde el rey, que había sido nombrado por Franco, pasó a ser el jefe del Estado. Y buena parte de todos los actores franquistas siguieron siendo actores políticos o económicos durante la transición. En España a día de hoy sigue habiendo casi 115.000 personas enterradas en fosas comunes, en cunetas, en zanjas, porque ningún gobierno ha hecho todo lo que debía para restituir la dignidad a esas víctimas y a las familias. Zapatero hizo una ley donde se avanzó un poco, pero de una manera muy insuficiente, y ahora se ha dado un paso importante y los ganadores de la guerra civil, es decir, la derecha, protesta porque dicen que para eso ganaron una guerra, es decir, que quieren seguir, ¿no?, ganándola y les da igual que estemos en democracia. Y bueno, pues hacen valer, ya digo, sus altavoces mediáticos, que son prácticamente todos, para hacer de esta ley de dignidad democrática, esta ley de memoria, presentarla como una suerte de reapertura de heridas, como una suerte de venganza, como una suerte de ganar, casi un siglo después de la guerra que se perdió en 1939.
En este caso, por lo menos, muchos han considerado que esta ley es un gran avance en la democracia española, pero hay quienes consideran que no, que es todo lo contrario, que no se están hablando cosas que deberían hablarse. Hay quienes hablan que se puede condenar al fascismo alrededor de esto, y hay quienes dicen que todo lo contrario, se está resaltando factores del fascismo. ¿Usted qué opina de esto?
No es cierto. Es verdad que hay un elemento que el Partido Socialista se ha opuesto a que salga adelante, que es anular la ley de amnistía del año 77 de manera clara y contundente para impedir que ningún juez de extrema derecha se base en esa ley para no perseguir los crímenes de lesa humanidad del franquismo. Pero eso está abierto y habrá que verlo, ¿no? Sin embargo, hay una incorporación de nuevas cosas que es muy espectacular. Por ejemplo, hemos sufrido mucho en España cómo la Fundación Francisco Franco podía hacer apología del genocidio franquista. Eso va a pasar a ser un delito, no va a poderse poner en marcha. Se van a reconocer como víctimas por vez primera a todas las personas que recibieron cualquier tipo de represión. Y ahí también se va a incorporar a las mujeres y las personas LGTBI, que eso también pertenecía al olvido. Se va a hacer del Valle de los Caídos, el Valle de Cuelgamuros, un lugar para explicar los crímenes del franquismo, ¿no? De haber sido un lugar de peregrinación fascista, se va a convertir en todo lo contrario. La gente va a tener, las familias por derecho, poder localizar, identificar y exhumar las fosas, y es con fondos públicos, porque hasta ahora la gente tenía que estar financiándolo de manera privada, y que tengan derecho a una sepultura digna, y se creará un censo estatal de víctimas. De la misma manera, estamos viendo cómo en España cada vez que hay un monumento a la memoria es vandalizado por la gente de derecha y de extrema derecha, sean murales, sean estatuas, sean cualquier tipo, ¿no?, de placa conmemorativa. Bueno, pues eso va a ser también un delito. Cuando alguien quiera destruir lugares de memoria, elementos simbólicos o destruir fosas, pues eso va a ser un delito. Aquí en Madrid, por ejemplo, la alcaldía, que es de derechas, rompió una placa en el cementerio municipal a las 13 rosas, ¿no? 13 prácticamente niñas que fueron fusiladas por el franquismo. También se va a incorporar la enseñanza de la historia desde una perspectiva democrática y, por tanto, incorporando, ¿no?, la idea fuerte de que aquí lo que hubo en el 36 fue un golpe de Estado que fracasó y por eso hubo una guerra civil y que tuvimos 40 años de una dictadura sangrienta y genocida. Bueno, pues eso se va a incorporar a las enseñanzas educativas. Y también, y no es un menor asunto, se va a crear una comisión técnica, donde habrá sobre todo, claro, historiadores, pero también expertos en derechos humanos, para estudiar la vulneración de derechos humanos cometida por la dictadura entre el año 78 y el 83. Porque es que la gente se olvida que muerto Franco, en lo que se llama los procesos de transición, hubieron casi 300 asesinatos por parte de la extrema derecha de gente que estaba peleando, ¿no?, por la democracia. Y esa gente prácticamente estaba olvidada. Y por último, que es la parte esa que te planteaba, que es más de discusión, hay gente que plantea que la ley de amnistía del 77 no va a poder impedir que se investiguen crímenes de guerra, de lesa humanidad, el genocidio y la tortura cometidos por la dictadura. Hay que verlo, ¿no? Hay algunas asociaciones de memoria han dicho que no, que si no se prohíbe, perdón, si no se abole clara y taxativamente la ley de amnistía del 77, hay jueces que van a poder seguir argumentando en esa dirección. Está abierto, ¿no? También es cierto que Podemos Unidas Podemos tiene 35 diputados en un parlamento de 350 y si el Partido Socialista quiere llegar hasta ahí, pues no se puede avanzar mucho más.
En este caso, teniendo claro que precisamente se está abarcando todo lo que es la cuestión de la violencia, lo que era la guerra civil, también abarca un poco sobre todo lo que eran grupos como la ETA. Tengo entendido que lo que es los vascos también están un poco en contra de todo este proceso. ¿Eso a qué se debe?
Bueno, hay algunos aspectos todavía pendientes, ¿no? Por un lado, es verdad que hay todavía pendiente una investigación de Estado sobre el terrorismo de Estado, ¿no? Lo que significó el Batallón Vasco Español, la AAA y sobre todo los GAL. Y también, por otro lado, está pendiente cómo se solventan, ¿no? Muchos asesinatos de ETA que todavía no se sabe quién fue, ¿no? el que lo ejecutó. Y eso también genera dolor en las víctimas porque no terminan de cerrar su duelo, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos que como están también muy presentes y como afecta a la gente, ¿no?, que está viva, pues eso genera también ciertos resquemores, ¿no? Y porque en ese caso, ya digo, el hecho de que también se consideren víctimas, ¿no?, a las víctimas del terrorismo de Estado, creo que es relevante, ¿no? Pero todavía, ya digo, eso forma parte de una discusión abierta en España. Quizá hay gente que ha pretendido entender que convendría cerrar, ¿no?, los crímenes del franquismo y quizá luego continuar avanzando, ya digo, con los crímenes de Estado, para no tampoco mezclar las cosas, ¿no? Porque si no van a decir, unos mataron y vosotros también, y entonces se termina enredando toda la discusión. Yo creo que hay un consenso histórico y hay un consenso europeo acerca de que el franquismo fue una dictadura genocida, una dictadura además de clase, a la altura del régimen de Mussolini o el régimen de Hitler, por supuesto, sin el holocausto, ¿no? Pero que también tuvo una voluntad exterminadora de la izquierda. Bueno, no está mal que prestemos el grueso de la atención en esa dirección.
¿Qué faltaría en este nuevo proceso? O por lo menos, ¿qué le faltaría a esta ley que tal vez no se está abarcando?
Como decía, si hacemos caso a las asociaciones de memoria, sobre todo lo que faltaría es la abolición de la ley de amnistía del 77, que es la que siempre han esgrimido los jueces para, por ejemplo, no juzgar a Rodolfo Martín Villa, ¿no?, que era ministro del Interior cuando se asesinaron, ¿no?, a trabajadores que protestaban, por ejemplo, en Vitoria, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser una ley en ese sentido que convendría abolirla con todo lo que eso implica. Y quizá también, aunque la ley lo contempla, pero de una manera también complicada, es la restitución de todos los bienes, ¿no?, robados. Es decir, que en el momento en que se declaran también ilegales los crímenes, uno podría plantear si hay indemnizaciones, cuánto es la cuantía de esas indemnizaciones y también existen elementos que no son menores, ¿no?, que afectan mucho al día de hoy acerca de bienes robados y también podríamos plantear el tema de los hijos robados, ¿no? Entonces, seguramente desde las víctimas del franquismo es bastante probable que casi cualquier ley les parezca poco, ¿no?, porque el dolor fue muy grande y lo que uno espera es una restitución total, ¿no?, justicia, verdad y reparación. Yo creo que esta ley es un avance relevante, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Hay que seguir avanzando también en virtud de la correlación de fuerzas, ¿no? También, si las fuerzas que tienen más claro que hay que hacer una justicia transicional en España, que apueste por la verdad, por la justicia y por la reparación, bueno, pues harán falta una mayoría también en el Parlamento para llevarla a cabo, porque si hay una mayoría contraria en el Parlamento, pues es muy difícil que se pueda llevar a cabo.
Bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias por toda esta introducción y estaremos siguiendo muy de cerca todo lo que está pasando. Y por acá, bienvenido.
Seguro. Muchas gracias y un abrazo.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 316 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto, Javi, de aportar a esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, mi tocayo Víctor Ternovsky, nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.